Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak se reanudó el juicio a Saddam Hussein en medio de mucha seguridad en la zona verde. El domingo, la policía iraquí arrestó a 10 hombres sunitas que presuntamente conspiraban para asesinar al juez más conocido del juicio a Hussein. Los procedimientos de hoy marcaron la primera aparición de Saddam Hussein ante un tribunal desde que dos de sus abogados defensores fueron asesinados a balazos. Mientras tanto, el fiscal general estadounidense Ramsey Clark se unió al equipo de abogados defensores de Hussein en Bagdad. El domingo, Clark puso en duda que Hussein pueda tener un juicio justo en Irak. Un tribunal no puede ser un tribunal a no ser que sea absolutamente independiente. La ley internacional y todas las leyes públicas y privadas en todos los países exigen la independencia de la magistratura y de los jueces, quienes quiera que sean. Hay 4 que no conocemos, no hemos visto sus caras, no sabemos sus nombres. ¿Serán imparciales? En otras noticias sobre Irak, 4 trabajadores de ayuda humanitaria de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña fueron secuestrados en Bagdad. Hasta ahora, solo una de las 4 personas fue identificada, el activista por la paz y profesor jubilado británico Norman Kember. El ex primer ministro de Irak, Iyad Alawi, afirma que las violaciones a los derechos humanos que ocurren hoy en Irak son igual de malas que las que ocurrían bajo el régimen de Saddam Hussein. En una entrevista con el periódico Observer de Londres, Alawi dijo: "Nos enteramos sobre la policía secreta, sobre búnkers secretos, donde se interroga a las personas. Muchos iraquíes son torturados o asesinados durante los interrogatorios". El Ministerio de Relaciones Exteriores británico investiga acusaciones de que contratistas privados de la empresa de defensa Aegis dispararon al azar contra vehículos iraquíes. Según el periódico Telegraph, recientemente apareció un video en un sitio afiliado a Aegis que contenía 4 grabaciones de un hombre armado no identificado disparándole a vehículos en Irak. En una de las grabaciones, le dispara a un Mercedes desde varios cientos de metros de distancia antes de que éste choque contra un taxi. Un funcionario del Ministerio del Interior iraquí confirmó que dicho tiroteo ocurrió y dijo: "Cuando las empresas de seguridad matan a alguien, simplemente se van y no se hace nada al respecto. Yo diría que ya hemos tenido 50 o 60 incidentes de este tipo". El director general de la cadena televisiva árabe Al Jazeera exigió que Washington responda a los informes que dicen que el presidente Bush quería bombardear las oficinas de la cadena en Doha. La semana pasada, el periódico Daily Mirror citó un memorando británico secreto que revelaba que Bush le comunicó a Tony Blair el año pasado su deseo de bombardear la sede del canal. El gobierno de Bush dijo que el informe de Daily Mirror era ridículo. Funcionarios de Al Jazeera ponen en duda ahora si Estados Unidos atacó intencionalmente la cadena cuando bombardeó sus oficinas en Afganistán en 2001 y en Bagdad en abril de 2003. El ataque en Irak mató a Tariq Ayub, corresponsal de Al Jazeera. La viuda de Ayub, Dina, dijo que considera la posibilidad de demandar al gobierno estadounidense por la muerte de su marido. Dina dijo: "Estados Unidos siempre afirmó que fue un accidente, pero creo que las nuevas revelaciones prueban que esa afirmación era falsa o al menos no era digna de confianza". Mientras tanto, en Gran Bretaña continúa vigente la prohibición para todos los medios de comunicación de revelar los contenidos del memorando secreto. Pero un miembro del Parlamento, Boris Johnson, prometió publicar el memorando y arriesgarse a ir preso si alguien le entrega ese documento. En Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses admitieron que sus soldados quemaron los cuerpos de 2 combatientes del movimiento talibán el mes pasado. Luego que los soldados quemaron los cadáveres, una unidad del ejército estadounidense fue filmada mientras transmitía noticias sobre la incineración a los residentes locales. El general estadounidense Jason Camilla dijo: "Nuestra investigación reveló que no hubo intención de profanar los restos, sino de deshacerse de ellos por razones de higiene". El ejército dijo que los soldados involucrados serán reprendidos, pero que no se presentarán cargos en su contra. Hoy comienza en Montreal una de las mayores conferencias del mundo sobre calentamiento global, pero el mayor contaminador del mundo, Estados Unidos, decidió no participar. Está programado que asistan unos 10.000 delegados de todas partes del mundo a la conferencia patrocinada por la ONU para decidir el futuro del Protocolo de Kioto, el tratado internacional firmado por 156 países para poner freno a la emisión de gases que causan efecto invernadero. El gobierno de Bush se opuso al Protocolo de Kioto y dijo que cada nación debe ser capaz de buscar la manera de detener las emisiones. La conferencia comienza solo una semana después de que científicos revelaran que el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera es más alto ahora que nunca antes en los últimos 650.000 años. Los científicos también advierten sobre el impacto de los deshielos. Bob Correll, de la Sociedad de Meteorología Estadounidense, dijo: el deshielo del Ártico, de los glaciares y de la capa de hielo de Groenlandia provocará el aumento del nivel del mar. Prevemos que el nivel del mar aumentará un metro en los próximos 100 años. Y agregó, debido al aumento del nivel del mar, la playa llegará hasta donde usted y yo estamos parados o incluso más atrás. Estos procesos tienen profundas implicaciones en todo el planeta. No es solo la pérdida de los osos polares y del estilo de vida de los Inuit, sino que es sumamente importante para el planeta en su totalidad. La conferencia sobre el clima comienza en Montreal en un momento de convulsión política en Canadá. Se espera que la Cámara de los Comunes vote hoy para destituir al gobierno del primer ministro Paul Martin, que está en minoría, forzando así la realización de elecciones nacionales en enero. El Washington Post informa que el Pentágono expandió su capacidad de espiar a los ciudadanos de Estados Unidos. Según el Post, el gobierno de Bush está considerando permitirle a una agencia poco conocida del Pentágono, llamada Campo de Actividad contra la Inteligencia, investigar ciertos crímenes a nivel local. El Pentágono también presiona en Capitol Hill por una norma que exima a las actividades de inteligencia de la ley de privacidad y que permitiría al FBI y a otros organismos compartir información sobre los ciudadanos estadounidenses con el Pentágono, la CIA y otras agencias de inteligencia. Kate Martin, del Centro de Estudios de Seguridad Nacional, dijo que esa legislación eliminaría una de las pocas protecciones de la privacidad existentes contra la creación de expedientes secretos de ciudadanos estadounidenses por parte de las agencias de inteligencia del gobierno. El senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, dijo: estamos habilitando a los militares a espiar a estadounidenses que cumplen con la ley en Estados Unidos. Esto es un gran salto sin siquiera una audiencia. USA Today informa que más de 6.600 personas permanecen desaparecidas tras el huracán Katrina. Alrededor de 1.000 de ellas son niños. El jefe del Centro Nacional para Adultos Desaparecidos dice que muchas personas figuran como desaparecidas debido a que los esfuerzos de registro del gobierno no lograron ubicarlos en sus nuevas ubicaciones, pero aumentan los temores de que el número final de muertes sea significativamente mayor que el actual de 1.300. Mientras tanto, el exdirector de la FEMA, Michael Brown, anunció sus planes de convertirse en asesor de preparación de emergencias del gobierno. Brown fue ampliamente criticado por el fracaso de la agencia en ayudar a las personas de la región del Golfo de México tras el huracán hace 12 semanas. Los partidarios de Stanley Tucci Williams, el prisionero de California condenado a pena de muerte, presentaron 32.000 firmas en apoyo a una petición de clemencia para él. La ejecución de Williams está programada para el 13 de diciembre. Williams es cofundador de la pandilla callejera Crips. Desde su encarcelamiento se ha transformado en uno de los principales activistas contra la violencia de las pandillas y fue postulado varias veces al Premio Nobel de la Paz. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, accedió a revisar el caso de Williams la próxima semana. Mientras tanto, Estados Unidos está a punto de ejecutar al milésimo prisionero desde que se restableció la pena de muerte en 1976. En promedio, se ejecutó a un prisionero cada 10 días desde 1976 y hay 3.400 presos que esperan ser ejecutados. En China, al menos 68 personas murieron en un accidente en una mina de carbón. Otras 79 están desaparecidas. Mientras tanto, China aún se recupera de un derrame químico masivo que obligó al gobierno a cortar el suministro de agua a una ciudad de alrededor de 4 millones de habitantes. Cerca de 100 toneladas de benceno químico altamente tóxico se filtraron al río Songhua a principios de este mes tras una explosión en una fábrica de productos químicos. En las últimas 2 semanas, el derrame se extendió más de 80 kilómetros, alcanzando la ciudad de Harbin y amenaza con llegar a ciudades rusas. En Birmania, el gobierno militar del país ordenó extender un año más el arresto domiciliario de la activista por la democracia Aung San Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991 y que ha pasado 10 de los últimos 15 años en esa modalidad de reclusión. El gobierno senegalés anunció que el expresidente de Chad, Hissène Habré, puede permanecer en Senegal hasta que la Unión Africana decida su destino. Habré es requerido por la justicia belga por violaciones de los derechos humanos cometidas en Chad de 1982 a 1990. El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue puesto bajo arresto domiciliario por fraude impositivo y violaciones de los derechos humanos. Pinochet fue arrestado un día antes de cumplir 90 años, acusado de supervisar la desaparición de 7 personas en 1974. En materia laboral, el New York Times informa que organizadores sindicales están a un paso de lograr la campaña de organización más exitosa en décadas en el sur. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio ayudó a que 5.000 conserjes del sector privado firmaran solicitudes en apoyo a la sindicalización. Los conserjes son en su mayoría inmigrantes y en promedio ganan poco más de $100 por semana por un trabajo de medio tiempo. La semana pasada regresaron las protestas contra la guerra a Crawford, Texas, donde el presidente Bush se encontraba celebrando el Día de Acción de Gracias. El miércoles, una docena de manifestantes, entre ellos Daniel Ellsberg, fueron arrestados. Los acusaron de violar nuevas reglas establecidas luego de que miles se reunieran en agosto en una vigilia que duró un mes, organizada por Cindy Sheehan, cuyo hijo murió en Irak.
Estamos aquí para decir que la matanza tiene que terminar, que no vamos a justificar más muertes a costa nuestra, y lo lograremos, no nos iremos. No odiamos a nadie, tan solo queremos que alguien se haga responsable. Y solamente porque alguien sea el presidente de Estados Unidos, eso no le garantiza inmunidad en relación con sus responsabilidades.
Escuchábamos a Cindy Sheehan, cuyo hijo Casey murió en Irak. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.